mientras el decreto funciona o no funciona, ya la es vuestra y nos pueden quitar la titularidad. Y se consiguió. Y eso fue súper bueno para los pescadores. Luego con el tiempo no sé si se ha perdido, pero en ese momento
no se consiguió. Al poco tiempo el Estado ordenó la inscripción de la isla en el registro de la propiedad número 1 de Benidorm y ahí consta que es propiedad del Estado.
Pero posteriormente, fue
al poco tiempo.
O sea, lo intentaron quizá y...
O se intentó.
Intentó y con muy buena intención, porque el miedo que tenían todos en Benidorm es que en el siglo XIX y en el siglo XX, durante la República y antes, se había intentado vender el Estado, intentó vender la isla de Benidorm y hacerla de propiedad particular. De hecho, hay permisos de licencia de obras para construir chalets en la isla de Benidorm.
Efectivamente.
Y el miedo era que si esa isla pasaba a propiedad particular, los pescadores que desde siglos habían acudido ahí a pescar en esa zona se perdiese. De ahí el interés que tenía Pedro Zaragoza en que esa isla fuese de Benidorm, para que el Estado no la vendiese. Pero bueno, al ser del Estado, realmente el objetivo de preservarla para el disfrute de Benidorm se ha mantenido.
Sí, bueno, como se pudo. Más cosas así. Siguiendo un poco con la plaza, todos conocemos...
Nos queda muy poquito tiempo.
Sí. Ah, bueno, pues entonces así, bueno, el monumento, los caídos, no sé qué. En un momento determinado empiezan las tensiones de mi abuelo con todo lo que es constructores, arquitectos, a veces incluso con el ayuntamiento. A mi abuelo le mandaban pues 20 proyectos al año, un poco para que los aprobara, los defendiera, y tumbaba 18, decía... No puede ser, esto no puede ser, tiene que ser revoco en blanco, la reja de pichón, balcones enrasados, ¿no? Entonces, y como era inquebrantable, ¿no? O sea, él no aceptaba sobornos ni nada, pues en un momento determinado decidió desvincularse y dijo, mira, yo por detrás lo que necesitéis, voy a ayudaros, mi amor por la terreta funciona, pero es que quiero estar desvinculado de esta situación, de lo que está ocurriendo con Benidorm. Vendió su casa... Sí, Paco.
Sí, que me gustaría señalar que hoy día muchos habitantes del casco urbano se quejan de que es inhabitable, por los ruidos, por la estrechez y todo. Pero la verdad es que si hubiesen hecho caso a Julio Guillén Tato, hubiesen conservado el aspecto de pueblo con pocas alturas, pero todo muy bien urbanizado, como las tres calles, las dos calles y la plaza que él hizo, y realmente sería un Benidorm, una parte de Benidorm habitable con un sabor de casco histórico. Pero los benidormeses de aquella época no lo quisieron. Y mira, lo pagan sus descendientes de hoy en día.
Sí, pues sí. Bueno, pues por el momento lo que pasó es que él vendió su casita y se compró una casa en la huerta alicantina, en el Almazán.
Se enfadó, vamos.
Sí, se enfadó, bueno, más, yo creo que era más dolor que otra cosa, ¿sabes? O sea, él no podía ver eso y dijo, yo me voy a mi finca, tengo mi jardín, tengo mis azulejos, tengo mi mini museo, mis perros con nombres marineros, mis jazmines y
porque no le gustaba lo que querían convertir Benidorm, me entiendo.
No estaba de acuerdo en cómo se convertía el casco histórico.
El casco histórico, porque si él defendía la esencia.
En todo lo demás, él estaba de acuerdo.
Claro.
Pero él quería preservar el casco histórico.
Claro,
lo cual fue una idea fabulosa, pero por desgracia no cuajó.
Y a mí una cosa que sí me gustaría decir, cuando allí en la finca de Benidorm, cuando él llegaba, él lo primero que hacía era izar la señera, ¿no? Entonces, estamos hablando de que por decreto, hasta después de muerto Franco, no se podía ni hablar valenciano ni utilizar la señera. Pues él llegaba y le iban los guardias y le decían, no, Julio, esa bandera, decía, no la quitaba y no la quitaba. Y él hacía... conferencias en valenciano, él defendió la misa en valenciano y pues cuando se murió, que ya se murió muy prontito después de irse, y recuerdo que se cumplen 50 años de su muerte, pidió ser envuelto en la bandera valenciana con un puñado de tierra de Benidorm dentro de la
tierra del Almazán.
Qué bonito, ¿no?
Sí, sí. Y ahora,
siempre
bueno,
lo tuvo en su corazón, aunque ¿no?
Siempre,
fuera.
Sí. Una historia de amor, que digo yo, con la ciudad.
Pues oye, qué bonita historia, María José. Nos has contado, nos has descubierto...
Hemos dado pinceladas, mucha
¿verdad?
Historia.
Es un personaje fascinante y a mí también me fascina que su nieta tenga esa devoción por su abuelo y que se haya preocupado tantísimo como se ha preocupado ella por investigar y por difundir.